tomen sus Biblias en esta tarde y vayan a Jonás, que escuchamos buena predicación, cosas que realmente tenemos que considerar, el bien que vivimos y yo tendré que decirles que el pastor Kuhn realmente los mensajes de los profetas tienen que ser caracterizados, llamado al arrepentimiento y anuncio de juicio. Y como se ha dicho en varias ocasiones, nadie hacía desfile cuando vino los profetas. Es más, salían huyendo. ¿Qué está haciendo él aquí? Cuando viene el predicador a la casa de uno, en diferentes lugares. Quiero llamar su atención de Jonás, capítulo 3, y versículo 4. De aquí a 40 días, Nínive sería destruida. ¿No es bueno? ¿Qué pasa el problema con eso? ¿Tiene un problema con eso? Solo eso dijo Jonás. Eso fue lo que dijo Jonás. Bueno, y hizo el trabajo. Yo hice eso a propósito. Porque vivimos en un día y una época cuando la gente se impresiona por la manera en cómo se ve el predicador o cómo se viste, su elocuencia, si él escupe o no. Tú vas a algunas partes del país y donde puede predicar. Lo que quiere decir es si él hace escándalo y grita y todo y se pone rojo en la cara. Y nos hemos acostumbrado a eso. Y eso es lo que la gente anticipa. Así que no fue una sorpresa cuando nada más leí el mensaje de Jonás y salí del tarima que ustedes dijeron, ¿y qué? ¿Eso es todo? ¿Qué esperamos nosotros? Nuestro texto es el mensaje de Dios que tiene que ver con el capítulo 1. Dios no está cambiando sus maneras, hermanos. Cantamos el himno que esa religión antigua es buena para mí. Pero conforme pasa el tiempo, ya no queremos esa misma religión. Hay iglesias hoy en día que dicen, esta no es la iglesia de tu abuela. Pues es lo que yo quiero. Porque parece ser que la sociedad era más espiritual en ese entonces que hoy en día. ¿Para qué hemos cambiado esto? Realmente no tengo mucho que decir del libro de Jonás, porque su mensaje tenía ocho palabras nada más. Miramos el reloj. Y se va a dejar de hablar este. Sigue. Y Jonás nos aparece, presenta, dice 8 palabras. Y se sienta a esperar los resultados. ¿Cómo Jonás fue mandado a ir a Nínive? No se sabe. Solo dijo la palabra de Jehová vino a mí. Y no sabemos, tal vez los profetas, tal vez hoy en día los predicadores reciben su revelación de diferentes medios. Y espero que recibamos una revelación de Dios. No una figura en el cielo o que nos comenzamos a temblar, algo sentimental. Pero los profetas recibieron sus mensajes con visiones y sueños, ángeles, otros profetas o el mismo Señor. De todas maneras, a Jonás no le gustó lo que escuchó. Lo que él escuchó no estaba en favor de, a favor de eso, y tenía que aceptarlo porque era un profeta. Cuando te dan una oportunidad de predicar y tú eres un pastor o un predicador o profeta, debes de saltar la oportunidad de hacerlo. Pero hasta que Dios le mandó a la escuela de la ballena, que él aprendió que tú puedes huir, pero no te puedes esconder. En Salmo 139, 7 a 12, David dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hiciera mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomar las albas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Jonás era un siervo desobediente. No solamente eso, pero tenía un problema con enojo. Oh, sí. Después del incidente con la planta, se enoja. En capítulo 4, verso 1, dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Para muchos pastores, tal vez levanten su voz un poco, no sonriente y todo. Alguien mencionó el hermano Joel. Bueno, yo no sé si es un hermano o no, la verdad. Pero se llama Joel. Si no estamos sonriente continuamente, nos preguntan si estamos enojados o no. Y aquí un individuo que es desobediente, que está enojado, lo cual levanta otro problema. También tenía tendencias suicidales. Y no estoy haciendo burla de esto. Pero miren Jonás 4, verso 3. Dice, quíteme la vida, porque es mejor es la muerte que la vida. Imagínense si tuviera un pastor así. En Jonás 4, verso 8, otra vez. Dice, y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayábase. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que mi vida. ¿Es todo lo que hay mal de Jonás? No, hay más. También tiene amargura. En Jonás 4, verso 2, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo sabía que tú ibas a hacer eso. Aún al final del libro, y aún no sabemos si Jonás ya cambió, no sabemos. Es como Nicodemos en Juan capítulo 3. Cuando se termine todo, no sabemos. Yo creo que muchas personas creen en San Nicodemo, pero no hay una referencia a él diciendo que él fue salvo. Puedes ir a Juan 4 y parece que él fue salva. Juan capítulo 5, también el hombre impotente fue salvo. Pero nunca sabemos acerca de Jonás. Pero otro tiempo cuando él habló de Jesús, sí, él dijo algo. Pero suena que estaba siendo justo, que no realmente era convertido. Pues incluso Nicodemo apareció después de la muerte de Jesús, él y José de Arimatea. ¿Usted conoce a alguien que fue a un funeral? O sea, son las referencias acerca de Nicodemo en la Biblia. Una mujer una vez se fue de la iglesia porque estaba llamando a la cuestión la salvación de Nicodemo. Es que muchas veces tomamos la salvación a la ligera. Pensamos que cualquier persona que llega a la iglesia, que tiene Biblia, qué bueno que ellos son salvos y que todos son salvos. Bueno, eso es otro mensaje. Tienen raíz de amargura. Jonás es enojado, amargado, desobediente, con tendencias de suicidio y un profeta. Sin embargo, Dios lo usa para su honor y gloria, a pesar de todos los fracasos. ¿Cómo puede ser esto? En Salmo 39, versículo 5, que todo hombre en su mejor estado es vanidad. Pues si nosotros miramos a los hombres y mujeres, estamos tratando de encontrar las credenciales perfectas. Mira la vida del apóstol Pablo. Él no sería tu pastor. Si mirara las cosas que este hombre había hecho, lo ahuyentaría de la iglesia. El libro de Jonás no es acerca de Jonás. No es acerca de los marineros. No es acerca de la planta. No es acerca del gusano. No es acerca del viento. Ni siquiera acerca de la ballena. O sea, ¿de qué se trata el libro de Jonás? Sobre el Dios y su amor para el hombre. De eso se trata este libro. En 2 Pedro 3, versículo 9, el Señor no tarda en su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. No ti, ni usted, ni yo, ni siquiera idólatras en Asiria. Que de paso, es la misma tierra de Irak hoy en día. Yo creo, y tal vez hay unos cuantos cristianos allá, pero yo creo que la mayor parte, muchos musulmanes, y si miramos es decimos, bueno, ellos están contra Dios, contra Jesús. Sí, también esta gente en Nínive estaba en contra de Dios. Tal vez por eso Jonás no estaba muy contento con ir allá. Porque si nosotros nos dieran la oportunidad de ir a Irak y predicar a musulmanes, ¿sabes lo que es nuestra actitud? No, gracias. Pues creo que estoy bien aquí. Así que antes de condenar a Jonás por ser bueno, no sé qué tal de esto ir a Nínive y predicar. Él dice, yo soy judío, me parezco judío. Dios ha usado a los profetas de la antigüedad para alcanzar a su gente y a las naciones paganas. Creo que muchas veces perdemos vista de eso, que Él utiliza a los profetas a predicar a Israel, tribus sureñas y norteñas, pero aquí no está predicando a judíos, está predicando a la gente perdida del mundo. Está predicando a los enemigos de Dios. Y de igual manera, Dios usa predicadores, pastores y personas como usted y yo para alcanzar las multitudes. La comisión, tal como Jonás, es lo mismo. Ir y ve y predícales. Ve y predícales. Brevemente, comparemos lo que Dios le dijo a Jonás en capítulo 1, verso 2. Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella. Se ha mencionado, el mejor intérprete de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Así que si vas a Jonás 3, verso 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Así que clamar contra ella es pregonar. Otra vez, el mejor expositor es la palabra de Dios. No se olviden de eso, porque ahí voy yo. Si no lo han descubierto todavía, yo pudiera verme sentado y para terminar. Y todo el mundo, ya había un tiempo, no el tiempo mío, pero he leído de esto,
que Jonathan Edwards, cuando él predicaba pecadores en las manos de un Dios santo, sus ojos, su vista era tan mala que apenas podía ver, y literalmente leía el sermón así. Dice que el pueblo estaba lamentando y llorando y gritando. Imagínense eso, sin traje lujoso, sin sistema de sonido, no habilidad de interpretar. A mí me gusta eso. Primero de Corintios 2, verso 13. Las cosas que hablamos no según la sabiduría humana, pero según el Espíritu Santo enseña, comparando cosas espirituales con cosas espirituales. Isaías 58:1. Levanta tu voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. No importa quién eres o qué hayas hecho, el poder está en nosotros. Si tú estás aquí, tú eres salvo, tú tienes el poder de Dios adentro de ti ahora mismo. Según Timoteo 4, Dios le manda a Timoteo a través de Pablo de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhortar con toda paciencia y doctrina. Y después le da la razón, porque el tiempo vendrá. Pues él dijo eso hace 2000 años. ¿Creen que estamos ahí ahora? Sí, el tiempo vendrá cuando no sufrirán la sana doctrina. Así que, ¿qué van a hacer? Antes, teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios. Que el Evangelio es el poder de Dios, la palabra de Dios es el poder de Dios. 1 Tesalonicenses 1, verso 5, porque nuestro Evangelio no vino en palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Eclesiastés 8, verso 4, donde está la palabra del Rey, hay poder. ¿Y quién le puede decir qué haces? 1 Corintios 2, verso 4, porque mi hablar y predicación no fue con altivez de palabras, de sabiduría humana, sino en demostración del Espíritu y del poder. Otra vez, nuestro texto en Jonás 3. ¿Cuál fue el fin de la predicación de Jonás, el resultado? Toda la ciudad, escuchamos, toda la ciudad se arrepintió. Tú pensarías que Jonás estaría feliz de la vida. Sí, soy yo, el gran profeta. Jonás el profeta. Yo les dije a ellos, Señor, ahora sí. Oh, sí. No te metas conmigo, nadie predica como yo. Yo no creo que él haya hecho eso. Pero tú quieres enaltecer un predicador que todo. ¿Te puedes imaginar si toda la ciudad de Central Falls viniera aquí mañana? No estaría en ese cuarto de sonido, seguro. ¡Qué testimonio! ¡Qué logro! ¡Qué gran conversión! 120 mil personas se arrepienten. Toda la ciudad es escatimada. Los días felices han llegado. Había una película que salió en 1965 llamada, a lo mejor, la historia más grande jamás haya dicho, acerca de la vida de Jesús. Por supuesto, hay muchas películas acerca de Jesús. Y no estoy diciendo que no es la mejor historia, porque creo que sí la es. El Evangelio de Jesucristo es la mejor historia que haya escuchado. Pero yo sé esto. En el Antiguo Testamento, esta historia pudiese haber sido una película de Hollywood. La mejor historia que casi nunca se dijo. Porque piénsenlo. Miren el resultado final de esto. 120 mil personas salvas, escatimadas. Piensen en la gloria que Dios recibe a través de esto. Y por poco no pasa. Porque Jonás estaba en contra de la voluntad de Dios. Pero usted no va a correr a Dios por mucho tiempo. Salmo 145, versos 8 y 9. El Señor está lleno de gracia, lleno de compasión, lento para la ira y de gran misericordia. Jehová es bueno para todos. Es Jehová con todo, hasta los asirios. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Es por las misericordias del Señor que no somos consumidos. Porque su compasión no decae. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Pero ¿qué fue lo que logró esto? ¿Qué trajo esta nación y esta ciudad a sus rodillas? La palabra de Jehová. La palabra de Dios. Mateo 22, 29. Dice, ustedes erráis, no conociendo las escrituras ni el poder de Dios. ¿Sabe lo que el problema del mundo es hoy en día? Lo que el problema de Central Falls es y Blackstone es hoy en día. Que no conocen la palabra de Dios. Lucas 4, verso 32. Se asombraron en su doctrina. Porque su palabra era con poder. 1 Corintios 1, 18. Porque la predicación de la cruz es a los que perecen necedad. Pero los que somos salvos es el poder de Dios. Siguiendo en versículo 21. Porque después de que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, le agradó a Dios a través del poder, a través de la predicación, salvar a los que creen. ¿No estás contento que alguien te predicó un día? Jonás 3, versos 1 y 2. Y fue palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Tengo tres puntos y termino. Es lo que llamamos la redirección. La redirección. Dios tiene una forma de redirigirnos cuando estamos desviados. Dios tiene una forma de redirigir las personas a nosotros cuando lo necesitamos. ¿Se acuerdan de Juan 4? Dice que Jesús era menester pasar por Samaria. Pues yo tengo noticia para ti. Jesús no tiene que hacer nada. Él es Dios. Él puede ir donde le dé la gana. Él puede haber volado. Pero él sabía que había una mujer allá en ese pozo y sabía que iba a tener un encuentro con esa mujer. Una redirección. No hay indicación de que Jonás sabía lo que era el mensaje. No hay. No sabemos nada del mensaje. Capítulo 1, ni aquí en este punto en capítulo 3, Dios le dice, mira, tengo un mensaje, predícalo. Me recuerdo de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Leemos de él en Hebreos 11, versos 8. Abraham, cuando fue llamado a un lugar donde no sabía que había de recibir por heredad, salió sin saber a dónde iba. ¿A dónde voy? Pues vete. Yo te dejo saber. Jonás fue, aunque su motivo no era correcto. Acuérdense, las cosas de Jonás, él sabía en ese tiempo. Yo no voy a ese grupo de paganos. Ellos son nuestros enemigos. Yo conozco a Dios y voy allá y él va a hacer algo. Él va a hacer algo simpático con ellos. ¿No? Su motivo, tal vez por eso no quiso ir. Tal vez por eso nosotros no vamos, porque nuestros motivos están erróneos. No vemos las cosas con los ojos de Dios. Tal vez no vemos hombres perdidos morir y perecer al infierno. Tal vez no los vemos en el infierno. En Isaías 30, verso 21, dice, tus ojos oirán la palabra tras de ti. Ese es el camino, andad en él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Porque todos nosotros tenemos la tendencia de desviar. ¿No estás contento que tienes el Espíritu de Dios que te redirige y dice, hey, cuate, te fuiste a un desvío? Este es el camino. Salmo 18, verso 30. En cuanto a Dios, me encanta este versículo. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. ¿Por qué quisiéramos salir de su camino? Pero Jonás pensó que podía encontrar otro camino alrededor de Dios. Y no lo encontró. No solamente encontramos la dirección, vemos el reporte. Y esto es el ímpetu de lo que estoy predicando. En Jonás 3, verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Y si lees todo eso, Nínive era una gran ciudad. Ahora bien, Dios no habla nada bueno de nada, solamente que la inmundicia del hombre es grande. Cuando dice que una ciudad grande, era grande en cuanto a población. De hecho, da más o menos las dimensiones. 3 días de viaje podrían ser entre 20 a 30 millas. Es un pueblo grande. Pero mira lo que dice aquí. Cada palabra es pura. Estoy contento que aprendí eso. Que no tengo que gastar mi tiempo hablando lo que este doctor dijo y este erudito dijo, este comentarista dijo. Yo voy con lo que Dios dijo. ¡Qué cosa maravillosa! Que él entró a la ciudad 3 días de jornada. Verso 4. Si son 3 días de camino y él entra un día, camino de un día, está más o menos el centro de la ciudad. No solo eso, no solamente asomó por la puerta. De 40 días Nínive está destruido y sale huyendo. No, con denuedo, él entró y dijo su mensaje, pero dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. No creo que él entró rápido y salió rápido. Él fue allá, otra parte y otra parte. Y no sé cuántas veces él predicó este mensaje, pero no cambió el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios le dio. Pablo dijo a los filipenses, en Filipenses 1, verso 15 al 17, algunos predican a Cristo de envidia y contienda. Cada quien tiene un motivo diferente. Y algunos de buena voluntad, gracias a Dios por ellos. Pero yo sé esto, ¿no? Jonás no estaba predicando de buena voluntad. De ninguna manera. Algunos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente. Sabemos que Jonás no quería que fuesen salvos. Él los quería ver destruidos. Y se sentó ahí en el collado esperando que esto pasara. Pensando en añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. Ve, nuestra predicación, nuestro alcance a la gente tiene que ser de amor. Pero estoy seguro de esto. Si la palabra de Dios está siendo predicada, no me importa lo que es tu motivación. Si es la palabra de Dios, ve, que muchos pueden pararse y hacer cosas con un corazón bueno, una actitud buena, pero no para glorificar a Dios, para glorificarse a sí mismos. Aquí tenemos un sermón de 8 palabras, sin aliteración, sin ilustraciones, sin presentaciones en la pantalla. No cantos imitacionales, solo 8 palabras. No sé cómo lo haya dicho. Conociendo su actitud, tal vez no dijo 40 días y Nínive será destruido. Me imagino que tenía se puso bien rojo y comenzó a escupir y todo, ahí meneando el dedo.
Parece ser la actitud que tenía Jonás. Nosotros haríamos bien en saber dónde Dios quiere que estemos y estar allí o quedarnos, en vez de flotar por el pueblo buscando mejores oportunidades. Además, nuestro mensaje, nuestros sermones deben ser basados en la Biblia. Y yo les digo, igualmente importante, mandado por Dios. Dios le dio el mensaje. Creo que no hay pastor aquí que no podría pararse y en un momento darle una Biblia y decir, predique algo. Y si no puedes hacerlo, pues podrías hacerlo. Tal vez te sientas un poquito nervioso, pero no hay un predicador que no podría hacer eso. Pero es un mensaje, lo que Dios quiere que prediquemos. ¿O será que Él tiene el mensaje? Mira, predique que yo te diré. Eso hace toda la diferencia. Podemos pensar en mensajes. Su mensaje era de 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Hay otras formas de decirlo. Pero creo que las palabras pueden variar para dar otro significado, tal vez. Podríamos decir, yo te amo. Yo te amo. Puede decirlo de otras formas, pero cuando el profeta se muestra, aparece, y todo el mundo lo sabe, lo hemos hablado todo el día, cuando el profeta aparece, no había forma de que le iba a presentar de una forma simpática. Porque o los está llamando a arrepentirse, o dice, mira, cuidado, que ya viene el juicio. Jonás, como su colega en el Nuevo Testamento, dijo, yo no vino con elocuencia, declarando el testimonio de Dios. Sin elocuencia aquí. Solo la palabra de Dios, el mensaje de Dios era muy claro, era directo al punto, sin elocuencia. Sin poder reinterpretar su mensaje, 8 palabras poderosas que jamás se hayan dicho. La comunicación no es que Nínive podría ser derribado o que posiblemente sea destruido, sino que Nínive será destruida. Sin condiciones, sin peros, ciertamente morirás. Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Una cosa que veo aquí es que aún en medio del juicio, no sé si está escondido, pero está ahí la oportunidad de, si ellos quisieren, arrepentirse. En esa frase, de aquí a 40 días. Tienen 40 días. Si algo no cambia en 40 días, Nínive será destruida. No es bueno que Dios, aun cuando pronuncie un juicio sobre una persona, nos da una oportunidad de escape. Lo cual me trae el último punto, el resultado. Pues muchas veces queremos ver resultados. Me sentí mal por el pecador que acaba de predicar. Buen mensaje. Y nadie vino. Ahora, ¿es un fracaso de parte de él? No, de ninguna manera. De hecho, muchas veces yo no doy invitaciones. Yo digo, yo he visto un hombre, no di una invitación, él se paró y vino por esta fila, rápidamente para mostrarles. Yo soy un pecador. Cuando estás en el púlpito, alguien hace eso, te asustas. Alguien sálvame a mí. ¿Es esto de verdad? ¿Qué? Cuando Dios agarre tu corazón, tú lo vas a saber. No vas a necesitar cantos de invitación. Tú te das cuenta que el Espíritu de Dios está en este mundo para cumplir una cosa: convencer al hombre del juicio, del pecado, justicia y juicio. Y él puede hacer un buen trabajo haciendo eso. Ven los resultados en Jonás 3, versos 9 y 10. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira? Esa es la actitud del pueblo. Su actitud era, bueno, hay una oportunidad. Y apartar del furor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron. Ahora es Dios. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho. Sí, mi pueblo, dice Dios. Y el pastor Kuhn dijo, mi pueblo. Dios siempre está tratando con su pueblo. Es el Antiguo Testamento. Pero si estás en Cristo, tú eres de su pueblo. Disculpen, para una aplicación para nosotros. Romanos 15, verso 4. Las cosas que fueron escritas antes por nuestra enseñanza. Para que nosotros, por esperanza de las Escrituras, tengamos consolación. Esta persona tenía consuelo y esperanza. Y se arrepintió del mal que había dicho, les había de hacer, y no lo hizo. En Juan 6, verso 63, Jesús dijo esto: es el Espíritu que vivifica, la carne nada aprovecha. Las palabras que os hablo son Espíritu y son verdad. Cuando mi hermano predicó previamente de Jonás, estaba asustado. ¿Por qué él va a predicar de Jonás? Yo también. Y alguien después de mí predica sobre Jonás. Algo sobre Jonás. Pero es un carácter maravilloso. Pero él terminó su mensaje en Mateo 12, un poco corto, con lo cual yo quiero terminar. En Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Eso hace toda la diferencia, amigos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más aguda que cualquier espada de dos filos, penetrando hasta el partir de alma y cuerpo, tuétanos y coyunturas, y discierne entre los pensamientos e intenciones del corazón. Y Dios nos conoce. ¿De qué se trata todo esto? De esto. La esencia es esta: el profeta usó la palabra de Dios. Y no es el largo del mensaje, no es la cualidad del mensajero, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es viva y poderosa. Y si se usa de una manera apropiada, va a cumplir cosas. Lo va a hacer. Dios promete que su palabra no volverá vacía, pero cumplir por lo cual la había mandado. En Isaías 55, verso 11. Amigos, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo doble efecto. Un efecto en Jonás, y tuvo un efecto en esas personas también. ¿Y cuál fue el catalista de todo eso? Fue la palabra de Dios. Así que, para que no lleguemos al punto donde queremos cuestionar el mensaje que predicamos, si sacamos el mensaje de la palabra de Dios y lo predicamos fielmente, tal como Dios dijo, podemos esperar que Dios y su Espíritu van a cumplir algo grande. Amén.